el concierto que dio el Ensemble Residencias en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, en el concierto de la temporada del CDMC del 25 de enero pasado. El protagonista principal de ese concierto fue José Minguillón, porque de él se estrenaba ese día la obra en cargo Jade. José Minguillón, buenas noches y muchas gracias por venir aquí a los estudios de Radio Nacional.
Hola, buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Bueno, el José Minguillón, para los que no le conozcáis, es un compositor madrileño, nacido en 1979 y con muy, muy grande proyección. Eso lo deduciréis después de oír su música. Veréis cómo, evidentemente, es un compositor del que oiremos hablar. Así que ir tomando buena nota de su nombre, José Minguillón. Mingui, para los amigos. Yo la primera vez que supe de él fue en la muestra de jóvenes compositores del CDMC, ¿no? No recuerdo bien el año en que fue.
El concierto creo que fue en 2005.
En el 2005, ¿no? Bien, pero como veis, pues en fin, está comenzando su carrera, pero bueno, su música ha sonado ya en muchos sitios de España, en Europa, en Estados Unidos y aún en México, ¿no? Y bueno, él mismo nos contará en qué más sitios y cómo ha sido eso de convertirse en compositor. ¿Cómo empezó todo, José Minguillón? ¿Tú te acuerdas de un momento en que dijiste, yo voy a ser compositor o no?
Puedo recordar, en realidad ha sido una cosa, pues a lo largo del tiempo yo empecé estudiando piano un poco de pequeñito, pues sin saber muy bien por qué, porque bueno, a mi madre, a mi padre le interesaba y de ahí sale y bueno, poco a poco te vas metiendo, vas estudiando otras asignaturas y un buen día caes con un profesor que le interesa especialmente la música contemporánea y te empieza a pasar discos y yo creo de una forma bastante natural.
Ajá. ¿Dirías que tu principal maestro ha sido Jesús Torres o hay otros también o cómo?
Bueno, yo he picado bastante en cursos, en conservatorios, claro, etcétera, pero mi maestro claramente es él.
Jesús
Torres.
Es con
el que hice la formación más gruesa y bueno, que siempre es una persona de referencia.
Buen músico.
Sí.
¿Y cómo han sido estos comienzos, desde estos primeros años de tu carrera? Es decir, ¿cómo estás en la lucha de todo joven compositor por hacerse oír, ¿no? Por hacer que su música se estrene, porque los intérpretes se interesen por ella? ¿Cómo vas sobreviviendo en esa jungla?
Bueno, es una primera etapa que es, pues lógicamente, de mucho trabajo. Claro. Como sabes, en música contemporánea tienes que tirar al principio mucho de concursos.
Claro.
Y pues tener la suerte que te lo cojan allí y aquí, y a partir de ahí, pues a un músico que toca en el concurso, por suerte le gusta, te pide otra cosa, o le gusta otro músico, y bueno. Es igual, también de una forma muy natural se van creando redes que te permiten nuevos estrenos, etcétera.
¿En qué has estado, te has presentado algún otro concurso aparte de esto del CDMC o estás a la espera o cómo?
No, en realidad estoy pensando un poco en esta primera etapa que a lo mejor ha podido ser de 25 a 30 años, sí, mío, pues sinceramente si no era por concurso no tenías la posibilidad,
no, claro,
de hacer nada, ¿no? Entonces vienen, toda la música al principio ha salido así, en lo del CDMC que comentabas antes... Sí. O pues en Rusia que han cogido cosas, en Alemania, Estados Unidos.
Ajá.
Y bueno, sí, un poco con eso al final, pues teniendo constancia van saliendo y a través de ahí empiezo ahora a vislumbrar una siguiente etapa en la que ya, bueno, como lo puede ser este encargo de Jade, sí, pues de aquellas primeras cosas que salieron por concurso ahora van saliendo otras ya un poco que alguien te pide expresamente.
Además de compositor, en fin, que es tu actividad principal y a lo que dedicas la gran mayoría de tus energías, haces, como todos los compositores, otras cosas. Porque yo estaba repasando hace un rato y creo que no conozco ningún compositor español que solo componga y viva de ello. Bueno, hay alguno que está retirado por su comunidad autónoma, que le tiene becado ahí en su casa, pero uno, se me ocurre. Y otro que, bueno, que ya después de una larguísima carrera, pues ha conseguido el logro, ¿no?, de poder vivir de ello y no tener que enseñar si no quiere o lo que sea, ¿no? Bueno, por tanto, esta es una carrera generalmente de pluriempleados. Y tú enseñas en un estudio, el que se llama Mingi Studio, ¿no?
Mingi Studio,
¿eso
sí,
cómo es? ¿Desde piano, de composición, de lo que haga falta? O...
Pues la base es una escuela muy jovencita, surge en 2007.
Ajá.
Y digamos que es una... No sé, también de, al final por una serie de casualidades se dio la posibilidad de arrancar con ello y me animé. Y pienso que es como, bueno... Como tú dices, con esto tengo arreglado el, bueno, puedo tener toda la libertad para estar tranquilo y poder estar componiendo, ¿no? Ajá. Pero ahora mismo solo con la composición sería muy complicado. Entonces, bueno, ese es un proyecto mío, que es una escuela muy pequeñita, que la llevo yo. Y ya digo, como es muy jovencita, pues todo es casi clases de piano.
Claro. Aparte de eso, hay un asunto que es el ensemble 24 strings o 24 cuerdas. ¿Eso qué es exactamente?
Sí, como dices tú, es un juego de palabras entre 24 String, que era un grupo que existía al servicio de Henry Purcell, ¿bien? Y que nosotros hemos utilizado con un doble sentido, porque fue un proyecto que nace con la música de Henry Purcell y música contemporánea,
uh-huh.
Y la base instrumental era guitarra de 10 cuerdas y archilaúd, que juntas también tienen 24 cuerdas, 24. ¿No? Aunque no sean... El nombre
sí,
original,
sí,
¿no?
Sí.
Y bien, pues se fue un poco este proyecto también por intentar, como tú dices, el pluriempleo, también meterse en una parte de ensamble. Hicimos un primer proyecto.
Disculpa, ¿y tú ahí qué hacías? ¿El archilaúd o la guitarra de 12 cuerdas,
no,
10
no.
cuerdas o nada de nada?
Claro.
¿O componías o cómo?
Es verdad, porque en realidad yo ahí no hacía nada de nada en el sentido. Yo estuve dirigiendo mi pieza, organizando lo que era la pieza y componer.
Ah, ya.
Lo único es, digamos, salí con una plataforma propia. Porque los otros compositores que había, que eran Mario Carro, él igual estaba solo en la parte de la composición, bueno, de la organización. Y Antonio Caña sí que estaba en intérprete y compositor. Y Manuel Minguillón, que es mi hermano, él sí llevaba el archilaúd. Y para el primer evento contamos con Sara Pans, que fue una soprano invitada.
Ajá. Ah, fantástico. ¿Y eso ha quedado algo de eso o no? ¿O ya está un poco ya ahí en el aire?
Queda el proyecto, por supuesto. Lo que sucede es que, bueno, cada uno... estamos más metidos en la carrera de cada uno. Pero volveremos. De hecho, hace una semana sí he estado hablando con mi hermano para, de nuevo, con otro grupo, seguir trabajando algo contemporáneo. Y es decir, porque él es intérprete de música antigua, evidentemente, por esto que toca el archilaúd.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de que los cuatro que formamos el grupo, yo que sé, a lo mejor el año que viene encontremos el hueco y la fuerza y demos otro empujón.
Oye, y por curiosidad, ¿tu hermano Manuel Minguillón es también Mingui o no?
No.
A él no, ¿no?
Por la razón que sea, no.
Ah, porque si no ibais a tener un problema de saber a quién llama uno. Mingui, te levantas.
No, él ha sido siempre Manuel.
Él ha sido Manuel y tú Mingui, ¿no? Vale. Uh-huh. Bueno, oye, ¿qué estás haciendo ahora?
Sí.
José, pues, ¿qué estás componiendo o qué...? Tienes en la cabeza y sobre la mesa.
Ahora mismo lo que estoy haciendo es... estoy trabajando un poco con Mario Prisuelos, pianista, y estoy haciendo una serie de piezas con él para piano. He estrenado una hora hace... No sé, en octubre, hace un mes o así, he estrenado una pieza en Florida. Entonces, bueno, lo que quiero es hacer... Estoy haciendo un ciclo ya de hace tiempo y quiero sacar un poco adelante con él.
¿Un ciclo de piezas para piano?
Sí.
Ajá.
Se llama El libro de las cocochas.
El libro de las cocochas.
Sí.
Veo que las cocochas juegan un papel importante en tu vida, que cosa que me parece enormemente legítima y comprensible, por otra parte, dado lo ricas que están. Pero es la segunda vez que en tu trayectoria me entra la palabra cocochas, porque hay también una piececita que hiciste, ¿no? Para,
sí, claro,
para Antón García Abril. Es la misma cosa, a lo mejor.
El libro es eso. Es decir, todo el ciclo de piano son esas piezas que parten con esa idea original que fue efectivamente...
No son dos veces, sino es la misma vez, en realidad.
Es el mismo proyecto. Eso será el proyecto. Es mi libro de piano es ese.
Sí, qué fantástico título. Me encanta. Uh-huh. Cocochas, ¿no?
Sí.
Cosas así pequeñitas, deliciosas.
Sí, la idea un poco... Yo creo que viene además a través de García Abril.
Ajá. ¿Con el que tú trabajaste o no?
Yo estuve un año en el conservatorio.
¿En Atocha?
Sí.
Ah.
Y sí, en ese año estuve trabajando con él. Y bueno, la idea es muy sencilla, es la idea de Cococha, que hace, yo que sé, 100 años era una cosa despreciable.
Sí, sí.
Y hoy en día es como una cosa exquisita, ¿no? Entonces, bueno, así son las cosas de inesperadas, ¿no?
Sí, sí, es como aquello de tragarse un sapo, que dicen que hacen los políticos todos los días, y comer ancas de rana, ¿no? Es una cosa repugnante a una cosa deliciosa, que viene a ser lo mismo. Bueno, pues... muy bien, así que estás con estas cocochitas para piano.
Sí.
¿Y que son cuántas o serán cuántas o
pues,
no se sabe?
No
o...
lo sé, estoy ahora haciendo para hacer escribir la cuarta.
Ajá.
Así que, bueno, serán las que.
Las que
a lo mejor 12, que es un número así muy habitual.
Una
no
docena
sé, no
de cocochas. Y. Muy bien, ¿y sí. qué más tienes por ahí en el cajón?
Y luego
o
para el año que viene, un poco lo principal, bueno, tengo. Tengo encargos por ahí que no acaban, digamos, de concretarse un poco la fecha. Tengo algunas cosas, sobre todo para percusión, que llevo trabajando bastante últimamente.
Ajá.
He trabajado con Cisco Aparici, o otra cosa, un dúo, por ejemplo, que tengo ahora con acordeón y clarinete con David Gordo y Mónica Campillo.
Uh-huh.
También con ellos voy a trabajar en el futuro, a lo mejor algo de percusión y clarinete.
Ajá.
Pero lo que, digamos, en lo que quiero centrarme el año que viene es en un proyecto propio, que voy a hacer también con... digamos dos personas que tengo cercanas ahora, hemos hablado, que son Mario Prisuelos, pianista, y Cisco Aparici, percusión.
Uh-huh.
Y una voz que, bueno, está un poco por determinar a ver quién casa con el proyecto, y es hacer un espectáculo musical que sea todo música mía, con para estos tres músicos, es decir, piano, percusión y voz, e incluya algo, digamos, un poco diferencial con lo que sería un concierto, que es un guión que están escribiendo ahora mismo una persona también de mi generación. Y entonces, bueno, ese guión que sea, no a modo de una ópera, ni mucho menos, en alguna...
un guión de diálogos, un guión teatral, o
un guión,
de
pero que
situaciones,
va a ser,
o
sí,
de...
un guión, digamos, podría ser un guión de cine,
yeah.
Bien, pero que va a ser transmitido en la obra a través de poemas, uh-huh, que serán cantados, recitados, y en algunas partes también tenemos simplemente narración para el desarrollo de la acción. Hay también un pequeño cuento a lo largo del espectáculo.
Yeah.
Y la música, pues claro, por momentos va a funcionar un poco como sería, entre comillas, a modo de banda sonora,
sí.
Y otros momentos va a funcionar como una canción con piano,
sí,
y voz,
sí.
Y otro momento como algo instrumental, piano y percusión. Y a la vez, bueno, yo esa música igual la iré metiendo. A lo mejor resulta que hay, yo que sé, una quinta cococha que aparece ahí en esa, ¿por qué no? También porque eso quiero que, lógicamente, funcione como música independiente. Porque va a ser un proyecto que me va a llevar tiempo.
Uh-huh.
Y...
Ah, fantástico.
Bueno,
una cosa grande, es decir, me refiero larga. O,
sí, será,
¿no?
Lo que será un espectáculo
completo,
50
¿no?
minutos,
ya,
una cosa así.
Ya. Bueno, fantástico. ¿Y hay alguna otra pieza que hayas compuesto y se haya tocado, o lo que sea, y que te parezca digna de mención? Quiero decir, no conozco tu catálogo.
Sí.
¿Cómo que qué se encuentra uno al abrir el catálogo de
Bien.
José Minguillón?
Lo que más hay, creo que son... grupos pequeños, grupos sobre todo de ensamble mixto.
Uh-huh.
Como, yo que sé, por ejemplo, hay una pieza, no sé si quieres que te hable de nombres concretos.
Sí,
¿no?
Sí, por favor.
Pasión Prudente, por ejemplo, es una pieza que es para flauta, clarinete, vibráfono y luego trío de cuerda.
Uh-huh. Flauta, clarinete, vibráfono y trío de cuerda.
Uh-huh. Y bueno, es una pieza así en la que utilizo pues materiales que están en jade, sobre todo en determinadas partes de jade, la parte a lo mejor más al comienzo y la primera parte, digamos, que tiene materiales de ahí.
Yeah.
Luego, pues bueno, hay otras, la música un poco más mía que se ha movido últimamente han sido ya encargos de dúos o de personas que lo están moviendo, como decía antes, mm-hmm, Cenizas, mm-hmm, que es una pieza para marimba y vibráfono,
mm-hmm,
muy virtuosística y que explora distintas... Tanto el marimba y vibráfono, pero para un solo intérprete.
Ah.
Y sí, por eso lo toco con una sola persona. Entonces,
yeah,
explorar el sonido puro de la marimba, del vibráfono.
No
suena y la...
nunca a la vez, o sí.
Sí, sí, sí,
una,
claro.
Así, la... tipo Nacho Cano con una mano en cada tecla.
Con una mano y con todo lo que se pueda. Sí, 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 ya digo, es una pieza muy virtuosa.
Ajá.
Y sí, explora eso, el sonido, al final se forma un marimbáfono o algo así, ¿no?
Ya.
No el sonido, porque existe un instrumento que
sí,
así parecido, pero una mezcla de los dos.
Un vibrarimba. Una vibrarimba o algo así. Sí.
Y igual también el dúo este de acordeón y clarinete se está moviendo bastante últimamente. Ajá. Tiene también mucha relación con una parte muy concreta de Jade en la que van funcionando todos en fusas. Creo que tiene mucho material de ese.
O sea, que Jade viene a ser una especie de gran jamón del que va sacando lonchas para aquí y lonchas por allá, veo.
Depende, porque unas cosas de las que estoy hablando son anteriores.
O al revés, eso es.
Porque, por ejemplo, estas tres obras que estoy hablando son anteriores. Sí. La de piano, a lo mejor, última que ha tocado Mario sería posterior. Entonces yo creo que toda mi obra es un poco así.
Yeah.
Es decir, que todo va siendo cosas que en un momento dado llegan a un punto y otras que de pronto se quedan como, bueno, aquí hay algo interesante, y en otra dices, voy a meterlo aquí, como si fuera en un laboratorio, voy a meterle este virus a ver qué pasa, a dónde, ¿no?, lleva esto. Sí, sí, entonces todo tiene, evidentemente, no del global de la pieza, pero sí, todo sí tiene mucha relación.
Oye, ¿te has planteado, yo comprendo que es difícil, sobre todo, hacerse estrenar cosas grandes, pero la orquesta de alguna manera te interesa o no te interesa? ¿Te parece un lenguaje que no te mola o sí?
Sí, bueno, la orquesta, lógicamente, me interesa porque es un, digamos, algo que está muy arraigado en nuestra tradición.
Sí.
Y bueno, yo ya digo que todo va siendo bastante natural. Entonces yo de momento justo primera parte de carrera ha sido todo con grupos pequeños. Estoy muy cómodo ahí, me gusta mucho. Incluso muchas formaciones tradicionales como trío con piano, cuarteto de cuerda, me gusta mucho la percusión. Y siempre grupos pequeños me siento muy cómodo. Porque también mi música muchas veces tiene partes muy 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 individuales, exigentes de cada músico, ¿no? Entonces, en ese ambiente, casi en la frontera con el solista, me siento muy cómodo. Pero la orquesta llegará si tiene que llegar.
Ese es el mundo de la cámara, ¿no?
Sí,
gente que es capaz de tocar, que se les oye a solo, pero al mismo tiempo hay más gente ahí sentada, ¿no?, o de pie, ¿no? No es uno solo, ¿no? Perdón. Pues, fantástico. Háblanos de Jade. Jade, según dices aquí en la nota de programa o en las notas que firma Iñaki Estrada, se dice algo como lo siguiente: Jade no es un mineral, sino el agregado de dos. El jade, para ser jade, tiene que ser dos cosas distintas: jadeíta y nefrita, mezcladas en gránulos muy pequeños y muy mezclados. Y esto es lo más fascinante, que rara vez se dan por su cuenta la jadeíta y la nefrita, sino que según parece, pues como existen en el mundo, en su enorme mayor parte es combinadas en el mineral jade. En fin, que es como que al ensemble Residencias le pasa algo parecido, ¿no? Que sus, aunque en este caso sus dos componentes, la jadeíta y la nefrita, sí que tienen vida propia, porque tanto el trío Arbos como Neopercusión pues tocan, y mucho y muy bien, por su cuenta. Pero, en fin, esto es lo que se dice ahí en la nota del programa. ¿Qué nos cuentas de esta obra? ¿Cómo la presentas? La van a oír aquí nuestros amigos de Música Viva dentro de muy pocos minutos.
Bien, bueno, esto que se cuenta ahí en el programa, creo que es, en caso de mi música, revelador un poco por dos aspectos. Uno, no me gusta hacer grandes o ningún tipo de análisis musical así delante de un concierto.
Sí.
Porque primero pienso que no hay tiempo para hacerlo, y además creo que debe primar siempre la escucha, que poner al oyente antecedentes explicando si aquí sucede tal cosa o otra demasiado técnica, ¿no? Pero por otro lado, digo, segundo punto, creo que sí que es revelador para esta pieza porque habla bastante de lo que sucede. Por un lado, a mí me gusta meter, esto es una cosa totalmente, evidentemente, subjetiva en mi música, una especie de hacer diarios de vida, es decir, de experiencias personales que pasan. Entonces, casualmente, cuando se me hace el encargo de Jade, yo ese verano estoy en un viaje por China, de la que creo que la única cosa así gorda que traje es una piedra de jade.
Ah.
Bueno, en realidad la trajo mi novia, que es Inés Charca, que es joyera. Entonces trajo una piedra de jade fantástica, no sé, como unos 15 centímetros. Y bueno, es una casualidad que estaba ahí y de pronto está este encargo y me doy cuenta que efectivamente empiezo a investigar en este jade y veo que pasa lo que acabas de decir, ¿no? Y digo, wow. Entonces vamos a aprovechar eso en la música, ¿no? Porque me encuentro con que estuve hablando tanto con Juan Carlos como con Juanjo para, bueno, un poco si ellos tenían alguna idea sobre, a priori, sobre la instrumentación. Me dijeron que era cosa mía. Entonces pues me pareció que mejor que tener estos dos grupos fantásticos y utilizarlos. Uno es como la formación clásica de la tradición, que es el trío con piano. Otro es una formación que, digamos, sería eminentemente contemporánea, que es el trío de percusión. Y tienen un sonido, está claro que es muy distinto las posibilidades sonoras de un grupo con el de otro, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que el germen de toda la obra es ese. Es decir, aparece la obra, ahora escucharéis que comienza sonando la percusión solamente en los parches, muy poco, y hay unas abruptas interrupciones del trío de cuerda, de una manera muy evidente como nos hemos presentado nosotros al principio, ¿no? Uh-huh. Soy Álvaro, soy José, tal.
Sí, sí.
Entonces, hay esta presentación y a partir de ahí la obra va a ser como un remolino en el que estos van a empezar a formar estos gránulos que a veces cristalizan en algo y a veces no cristalizan en algo, ¿no? Entonces, pues eso tenemos en las secciones en las que se va formando características más melódicas, características más rítmicas, de pronto tenemos las dos, de pronto los dos están haciendo a lo mejor más un bloque sonoro solamente de ruido o no afinado, uh-huh. y van jugando con esos dos elementos.
Uh-huh. ¿Qué sensación tuviste al asistir a su estreno? Aparte de la interpretación, que fuera, uh-huh. Mejor o peor, o supongo que sería, en fin, por lo que he oído yo, desde luego, en la grabación fue estupenda. Pero, ¿qué sensación tuviste al encontrar, corporeizado en sonidos, este jade, esta mezcla de cosas tan distintas y tal? ¿Crees que tuviste la sensación de decir, ahí está, toma ya, esto está logrado?
Sí, bueno, eso es, digamos que el jade es el punto de partida. Luego en ningún momento pretendo que nadie vaya a poder allí ver.
No, me refiero a eso. Me refiero a que como pieza de música, es decir, ahí va una señora obra.
Sí, yo la verdad que esa obra quedé muy contento. La escucha fue bastante emotiva y bastante tensa. Y porque digamos que la obra siempre te mantiene con un punto de, bueno, así es como yo lo vivo y como lo viví en el concierto, con un punto de tensión, ¿no? Que te hace estar como ahí subido los hombros antes de dejarlo descargar. Y bueno, es una pieza que la verdad que no he tenido la posibilidad de escucharla de nuevo en otro concierto, pero le tengo mucho cariño y uh-huh. creo que expresa bastante lo que yo quiero musicalmente. Uh-huh. Eso es para mí importante.
Muy bien, ese día, que esto fue el 25 de enero pasado, además del estreno de Jade, el mismo grupo, bueno, sea en sextetos o sea en grupos grandes o en sus tríos correspondientes, tocaron otra música. Y me gustaría que recordaras un poco si... Perdón, si, ¿qué te pareció? ¿Cuáles eran tus reacciones? No digo que hagas crítica de si era buena o mala, que es otra cuestión, sino pues qué sensaciones te produjeron o qué reacciones, ¿no? Primero sonó, que también lo han oído ya nuestros oyentes, el trío con piano Opus 22 de Jorge López, que es un músico cubano estadounidense, ¿no? Y que es una obra que de pronto tiene ahí, pues aparece un trío de Haydn y al mismo tiempo es medio serial. ¿Qué recuerdas de esa obra?
Sí, voy a hacer primero un pequeño inciso, pero ahora te respondo a eso.
Sí, sí.
Y creo que has comentado, o lo hemos hablado antes, sí. No sé si lo hemos comentado ahora. Es un poco justamente los cuatro compositores que hay,
sí.
Empezando evidentemente por mí, que soy... alguien completamente desconocido que está llegando a este mundo, pero los otros tres compositores creo que también son, al menos para lo que es Madrid,
sí.
Y el centro, son outsiders en el mejor sí. sentido de la palabra, pero que no son gente que sean, que estemos muy acostumbrados, incluso las obras que trajeron.
Uh-huh.
Entonces me parecía que Residencias hace ahí un, bueno, un diseño de un programa muy interesante. Porque buscan todo este tipo de música que sí que, ahora voy a responderte sí. a la pregunta, tiene unas relaciones unas con otras, pero que es interesante que son gente que están proponiendo un poco, cada uno está viviendo por ahí y propone un poco cosas, creo que bastante personales, estos tres compositores.
Cada uno de su padre y de su madre,
sí.
podemos decir.
Sí, pero sí, creo que funcionó el programa para mí, creo que también sí, con el público sí. funcionó bastante bien. Esta primera obra de Jorge López, sí. Pues es eso, tiene un trío con piano que muchas veces, bueno, En contemporánea ya sabemos lo que a veces puede suponer un trío con piano, que es una cosa que tiene muchas reminiscencias de la tradición, pero precisamente Jorge López no tiene absolutamente ningún problema para utilizar ya no el tema de esas reminiscencias de Haydn, por supuesto, pero aún así todo un material muy melódico, aunque está haciendo una interválica que nada tenga que ver con lo que sería la tradición, pero sí que es verdad que tiene muchos elementos de armónicos y melódicos muy, muy interesantes que conjuga con su propia visión y las cosas que arrastra de esa tradición de Haydn.
Luego, después de este trío, sonó el Tu Jade, y luego sonó Stone Wave, que es un trío de percusión de Rolf Wallin, o algo parecido. ¿Te acuerdas de ese trío?
Sí, sí, de este trío me acuerdo porque lo disfruté además bastante. Este trío, si antes decía que mi pieza puede ser como que te hace estar un centímetro subido el hombro, esta pieza es directamente mucha caña desde el principio quiero recordar que es todo percusión no afinada y es un, digamos, como un poco una gracia que veo que pasaba en mi obra, que digo, estaba el trío de con piano y el que presenta la tradición, por así, y el trío de percusión, pues aquí en el concierto pasaba lo mismo, porque habíamos tenido el Jorge López, que vivía más de ese material muy grande de armonía, de para arriba y para abajo la melodía, y este que es simplemente ritmo, caña, y creo que como dice algo así como destrucción del capitalismo.
Sí, bueno, exacto, no sé. Sí.
Él pensaría que si no lo consigue con eso ya no hay nada que lo pueda lograr.
Ahorquemos al último rey con las tripas del último papa, o algo parecido. No, es un sí, efectivamente, una especie de exorcismo, ¿no? Y luego de José Evangelista, que siendo español como es, pero ha hecho toda su carrera afuera, y para nosotros, efectivamente, para el público de hoy, es un outsider. De él se tocó O Bali, que sí. ¿Qué recuerdas de aquella?
Pues recuerdo que, creo que, como digo, el programa estuvo bastante bien diseñado y cerró, creo que perfectamente el concierto. Y era una obra muy rica melódicamente, con, bueno, no es que fuera ni mucho menos intentar hacer música de gamelán ni nada por el estilo, pero sí que tenía tanto en la construcción melódica, de la interválica y de la rítmica, ciertas cosas también minimal de ese tipo de músicas, y bueno, creo que funcionó muy bien con el público. En otro ambiente completamente distinto, este más de relax comparado a la pieza anterior.
O sea que tenemos hombros arriba, caña total, relax, melodismo así cubano-estadounidense. O sea, un poquito de todo.
Sí, podría ser algo así.
Esto es. Bueno, pues muy bien, José Minguillón. Antes de que te vayas, me gustaría hacerte una última pregunta, una última reflexión. Al principio del programa andábamos preguntándonos pues qué cosa rara es esta de la música, y sobre todo en cuanto a conducta, es decir, en cuanto a cosas que hace la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Alguien que al ver una piedra de jade se fascina con el problema ontológico que hay dentro de la piedra. ¿Seré una?, dice la piedra. ¿Seré dos? Tengo dos partes, pero no tienen vida propia. ¿Qué soy? Bueno, alguien que se plantea eso, pues tiene que ser alguien muy especial y con capacidad de hacer grandes cosas. Las grandes cosas que tú te has propuesto hacer en tu vida es juntar notas, lo que con toda probabilidad te garantiza un anonimato perfecto y una vida tranquila, libre de todas las ataduras del dinero. Entonces yo me pregunto, ¿eso por qué es? ¿Por desapego a las glorias del mundo? ¿Qué esperas de la música? ¿O no te lo preguntas? ¿Por qué te atrae la música?
Bueno, la música, creo que, un poco al hilo de lo que decía al principio, ha llegado de una forma tan natural que yo podría haber sido la carpintería, pero no ha sido la carpintería, yo qué sé, ha sido la música. Entonces, ni siquiera yo le estoy exigiendo nada, sino que me doy cuenta que yo le he dedicado mucho tiempo, esfuerzo, ilusión, pero me está devolviendo mucho. No quiero que suene esto como una frase muy tópica, sino que prácticamente toda la actividad que yo hago semanal tiene que ver con la música, tanto lo que hablábamos antes de las clases, componer, los conciertos. Entonces, eso en sí mismo es una cosa de verdad que es muy casi egocéntrica, solo para mí, pero ya es bastante como para poder estar pidiendo más, ¿no? En el futuro, así a grosso modo, podría decir simplemente que esto vaya evolucionando como hasta ahora, me parece sensacional, no puedo pedir otra cosa.
Fantástico, pues José, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, con los amigos de Música Viva, y pues que te vaya muy bien, y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias.
Y ahora os dejo a todos vosotros con Jade, de José Minguillón, que tal como fue grabada el día de su estreno absoluto por el trío Arbós y Neopercusión.